siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Julio Terán. Julio Terán.
Que todavía está dando vuelta.
Radio Martí. Ya les voy a explicar por qué. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Del Yunque, Puerto Rico, José Valois Vélez. ¿Tú has subido al Yunque?
El Yunque, como que no me pasa.
Está como a 800 metros, ¿verdad? Sobre el nivel del mar. Sí,
hay una... ¿Tan alto está nuestro productor?
Hay una torre. Es que encima del Yunque hay una torre, encima de eso. ¿Tú has subido?
No.
Que te pone ya a 850 metros sobre el nivel del mar. Muy bien. Y me acompaña aquí en el Estudio B, Mr. JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes. Listo para un programa que tenemos espectacular para ustedes.
Vamos a hablar de béisbol de las grandes ligas, balompié, fútbol, soccer, y vamos a terminar con el baloncesto de la NBA. Así que todo eso y mucho más aquí en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Moa, ¿qué te parece si me das la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, vamos a tocar un tema que le concierne mucho al exilio cubano y a nuestra gente en Cuba. El pitcher cubano-americano Alec Manoa, de los Azulejos de Toronto, realizó ayer su primera apertura de la pretemporada y en solamente dos entradas y un tercio sonó no uno, no dos, sino que tres pelotazos. Tres dead balls en menos de tres entradas, dos entradas y un tercio. Ustedes recordarán que hace un año y medio, Alec Manoa lanzó en el Juego de las Estrellas y ponchó a los tres bateadores que vio representando a los Azulejos de Toronto para la Liga Americana, allá en el Dodger Stadium. Bueno, eso fue hace solamente un año y medio, pero parece que fue hace una eternidad. El año pasado, Chambi, oye esto, el año pasado Alec Manoa ganó tres juegos, el antepasado 16. Oye esto. El año pasado tuvo efectividad de 5.87, el doble que la que tuvo en el 2002. Ponchó solamente a 79 bateadores, menos de la mitad de los que ponchó en el 2002. Regaló el doble de boletos por innings lanzados y tuvo un WHIP el año pasado de 1.75, el antepasado .99.
Sí, quiere decir que casi dos personas avanzadas, por inning ponía dos personas en circulación.
Correcto. Ahora, yo quiero saber cómo es posible que un pelotero que en realidad no ha pasado por ningún tipo de operación, de Tommy John, ni trastorno en el brazo, la diferencia es abismal.
Pepe, yo te voy a decir algo. Una de las cosas que se le criticó en el año ese fantástico que él tuvo es que él se peleaba con todo el mundo, porque él quería ser el hombre que quería pichar adentro y adentro y adentro y adentro. Y recuerdo que el año después, que fue el año pasado, ¿no? Sí, lo he pasado.
Tú sabes que el año pasado lo habían escogido para ser el as de la rotación de picheo.
Y yo me acuerdo que una declaración que le hizo, le preguntaron en qué había trabajado en la postemporada. Y entonces él había dicho que en el control de la pelota adentro. Y yo creo que este muchacho lo que se esmeró demasiado en tirarla adentro. Yo soy grande, yo fui fuerte, a mí hay que cogerme miedo, porque cuando yo vengo a pichar. Y yo creo que perdió el control de, y como tú dices, no tiene una cirugía, no tuvo ninguna lesión.
Ninguna.
En otra manera. O lo otro, que fue amor de temporada, un wow. año.
Bueno, mira, ¿cómo es posible que un pitcher a la tierna edad de, ¿qué tiene? 27 años por ahí.
26,
sí. Sí, ¿cómo es posible que un pitcher sea el primero de abril designado as de la rotación de pitcheo y Chambi, 4 semanas después, esté en las ligas menores? O sea, ¿cómo es posible? En realidad, uno se pone a pensar, ¿será algo psicológico?
Yo creo que sí.
Ok, ¿será algo de mecánica? La mecánica no creo, porque hay 4 o 5 coaches que le pueden enseñar o le pueden más o menos decir lo que está haciendo mal en la mecánica. Pero si es un problema psicológico, ya eso solamente se arregla con un equipo de psiquiatras.
Uh-huh.
Ahora, vamos a ver qué Alek Manoah viene este año, porque está firmado con los Azulejos de Toronto. Pero si en su primera apertura dio 3 pelotazos y a duras penas retiró a 4 o 5 bateadores, Chambi, va por mal camino.
No, y estamos hablando de personas que no están en juego. O sea, todo el mundo está comenzando bien.
Así es. Bueno, vamos a hablar de otro pitcher, un veterano de 33 años de edad de Colombia, que se llama Julio Teherán, que ha militado con varios equipos de grandes ligas, y los Orioles de Baltimore le dan un contrato de liga menor a este pitcher veterano. Y si logra incorporarse al equipo y si está presente la primera semana de abril, cuando se cante play ball, estaría ganando $2 millones con los Orioles de Baltimore. De carrera, oiga los numeritos, Julio Teherán tiene 81 victorias, 82 derrotas, efectividad 3.83, que no es mala hoy en día, con 1.468 innings lanzados, 1.257 ponches y un WHIP de 1.22. ¿Qué te parece?
Recordemos que este era el mejor prospecto de los lanzadores que tenía el equipo de Atlanta hace unos años atrás. Pero en este caso, él sí ha tenido lesiones. Él se ha sido... como dicen, fue mordido por el bichito de la lesión, y de una en otra nunca se recuperó, y básicamente la recta, estaba viviendo de la recta, y tú sabes bien que con recta tú no vives en las grandes ligas.
Bueno, ya el béisbol de las grandes ligas está mencionando que los Gigantes van a firmar a un agente libre de alto calibre esta semana. Y las únicas dos opciones que se nos ocurren, Chambi, es Blake Snell o Chapman. ¿Cuál de los dos quieres?
Yo creo que Chapman quiere jugar en el este de Estados Unidos. Y te voy a decir dónde va a aparecer una oportunidad. Yo diría que probablemente sea Chapman el que van a firmar. Ellos han hablado, o sea, han dado muchos tips de que no, Chapman es bueno, lo cual es verdad, Chapman sería una gran adición. Yo creo que Blake Snell, el cual ha estado jugando con los Yankees, porque los Yankees yo creo que los Yankees le hicieron una oferta y no cortesía, pero decir, ok, nosotros te pagamos tanto y no han negociado más. Pero yo creo que se puede abrir una oportunidad para él en Nueva York, pero en los Mets. Ahora con el lío de este de Senga,
sí.
El equipo de los Mets no tiene pitching.
Huh.
Y Blake Snell sería una buena opción. Yo lo que no entiendo, estos jugadores que están siendo representados por Scott Boras, porque vamos a ser sinceros,
sí.
Todo el mundo está hablando, oh, qué clase de contrato, el de Bellinger. El contrato de Bellinger no fue nada del otro mundo. El contrato es un contrato de
80 millones por 3 años, pero él quería uno de 240 millones por 10 años.
Entonces, correctamente. Y le ha pedido que se puede ir después del primero y el segundo año. O sea, él está básicamente libre en irse. Yo creo que hubieran habido equipos que tal vez no le daban 240, pero yo sí creo que hubieran habido equipos que le daban...
Tú sabes...
En 10 años le hubieran dado 220, 250.
Aquí es donde los equipos están fallando. ¿Por qué el pelotero tiene siempre, siempre la opción de opt-out de un contrato, pero el equipo no? ¿Por qué de ahora en adelante, por qué los clubes de grandes ligas dicen, ok, tú quieres la opción de opt-out, nosotros también?
Bueno, existe lo que no la corren. Igual que, déjame decir una cosa, las movidas de los Marlins a mí me han dejado atónitos, porque resulta ser que un pelotero, ellos dan, vámonos un año atrás, ellos dan a su segundo mejor prospecto, y ten cuidado, ojo, podía haber sido primero, que era Pablo López. Ellos lo dan por un jugador, según ellos, porque querían mejorar el equipo. Yo sigo diciendo que era porque ya Pablo López les había puesto la presión de que había que volver a, de que ya iba a firmar. Entonces, toman a Raez. Pero cuando toman a Raez por 400.000, o sea, ellos están buscando a este muchacho, sabiendo que él va a ir a un arbitraje, y el muchacho dice, yo lo que quiero son tanto, y la diferencia de ustedes son con 400. No, lo llevan al arbitraje. En el arbitraje gana él y gana los 400.000 pesos. Este año le demostró que podía batear, le demostró que podía anotar carreras, todo eso. Entonces ellos se niegan a pagarle 1.4 millones, que es la diferencia. Uh-huh. Que yo estoy seguro que si ellos hubieran dicho, mira, un millón, ellos el muchacho hubiera, o por lo menos es lo que sí, los rumores que salen de del campo de él. Pero van y le dan 5 millones de pesos a Tim Anderson, cuando tú podías haber pagado 1.2 millones de pesos por Urshela, y ya tienes una tercera base,
sí,
y hubieras firmado a Ahmed Rosario por 1.5, está hablando de 2.7, le das el 1.4 que quería este muchacho. Tienes una segunda base, tienes a tu mejor jugador contento porque le diste, oye, te portaste bien. Ah, no, vamos a darle 5 millones de pesos, pero a ti no te voy a dar 1 millón de pesos. ¿Tú crees que de verdad Arraez va a jugar? No es que no, él va a jugar bien, porque él está buscando su próximo contrato. ¿Tú crees que Arraez puede estar contento?
No puede estar contento. Y eso le pasa a muchos equipos. Mira, a Vladimir Guerrero Jr., que lo agarraron durmiendo en segunda base en los playoffs, y el equipo de Toronto fue eliminado de la postemporada gracias a él. Estaban perdiendo 2-0 en el quinto inning con dos en base, hombre en tercera y segunda. Estaba bateando el cuarto bat y viene y lo agarran durmiendo en segunda. Y sin embargo ganó arbitraje de 20 millones de dólares. Y el equipo que tuvo la oportunidad de ir al arbitraje y decir, vea, a este hombre lo encontraron roncando en segunda base, fuimos eliminados en gran parte de los playoffs por él. Entonces, yo siempre he dicho, mira, regresando al tema, tú dices que los clubes tienen la opción. Yo nunca he escuchado que un club diga, ¿sabe qué? Tú no rendiste, te vamos a botar, te vamos a soltar del contrato.
No, lo que te, perdóname que te interrumpa, lo que dije es que ellos pueden poner esa cláusula, lo que no lo hacen.
Uno, ¿por qué no?
Esa es la pregunta. Lo
porque el pelotero sí puede hacerlo, si le va bien, y optar out para ir a otro equipo.
Exacto.
Pero el equipo no puede hacer lo mismo.
Estoy de acuerdo contigo.
Porque, si un pelotero dice, si es que entra Scott Boras y dice, bueno, fulanito de tal va a firmar y va a tener un contrato de 5 años, pero tiene el derecho todos los años de opt out, o sea, irse con otro club porque le va bien. Uh-huh. Entonces el equipo dice, perfecto. Pero ahora vamos nosotros. Si le va mal, nosotros lo votamos. Exacto. Y no le pagamos ni un centavo.
Ah, bueno, en ese sentido. No, lo que los equipos tienen que decirle, mira, yo te ofrezco tanto. Y si tú te quieres ir en un año, perfecto. Pero también yo tengo la opción de sacarte.
Correcto. Y la opción de sacarte va a ser mía según tus numeritos.
Exacto.
¿Ok? No te estoy diciendo que la diferencia, por ejemplo, ¿cuál va a ser? ¿Por qué votaría a un equipo, a un pelotero? Vamos a decir que contraten a un jonronero y en vez de 40 jonrones te conecte 10. En vez de batear 300, te batee 180.
Exacto.
Y en vez de impulsar 100 carreras, te impulse 40. Yo tengo el derecho de votarte.
De
si no tuviste lesionado y no rendiste, yo tengo el derecho de opt-out. Ya te pagué tu año, jugaste mal, hasta aquí llegamos.
No
tengo por qué pagarte.
No, lo he visto.
No, yo tampoco. Pero porque Scott Boras sí puede ir ahí y exigir, pero los dueños de equipo no pueden exigir.
Estoy de acuerdo.
Yo no he encontrado ninguna persona que me conteste esta pregunta en el béisbol de las grandes ligas.
Mira, uno de los problemas de Scott Boras con los Yankees de Nueva York, porque déjame decir una cosa, los Yankees sí pusieron en varias ocasiones la cláusula de sacarte. pero no los Yankees, George Steinbrenner. George Steinbrenner le dijo a Alex Rodríguez, lo cual yo creo que fue un error, porque vimos lo que dio, lo que Alex Rodríguez dio, y no estamos hablando ahora ya después de haber pasado, sino lo podíamos haber dicho antes que ocurriera. Él llevó, Scott Boravino le dijo, yo quiero 300 millones de pesos por Alex Rodríguez. Y Alex Rodríguez no firmó por menos de 300 millones de pesos. Y Scott Boras llamó a Alex Rodríguez y le dijo, ¿cuánto tú quieres ganar? Y él dijo, bueno, no, yo estamos hablando, no, 250 millones de pesos es lo que tú quieres ganar. Y le dijo, bueno, eso es lo que yo había hablado con Scott Boras, que estoy con el otro. Y dice, bueno, yo te lo voy a pagar bajo una cosa. Llama ahora mismo a Scott Boras y dile que lo votaste, que no es el agente tuyo. Si tú quieres pagarle a Scott Boras, es tu problema. Pero yo voy a negociar contigo, no con Scott Boras, te voy a dar 250 millones de pesos. O sea, no, no tengo por qué pagarle. Y al otro día, Alex Rodríguez salió, hizo las declaraciones que ya Scott Boras no era, pero había llamado a Scott Boras. ¿Qué pasó? Cuando Steinbrenner firmó a Alex Rodríguez, llamó a Scott Boras. Él dijo, ¿tú viste aquí quién es el que manda? Y desde ese día murió él, y desde ese día él no le ha pasado una a los Yankees de Nueva York.
Wow.
Tiene su razón.
No, definitivamente. Pues, es un negocio.
Es un negocio.
La gente en Cuba no se da cuenta que en este país la pelota es un negocio y todo se vale dentro de ese negocio, inclusive la colusión.
Totalmente. Oh,
claro, por supuesto que sí. Así es. Bueno, tenemos otros temas, así que vamos a pedirle a Mr. Moa que nos ponga ahora la musiquita del balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, aquí es una de las cosas internas entre Mr. Chambi y Mr. Moa. Ayer el País Vasco pensó que iba a tener a dos equipos en la final de la Copa del Rey.
Ajá.
Bueno, ya se le cayó el primero.
¿Cómo?
Sí. Ayer no. En San Sebastián, el Mallorca derrotó por penaltis a la Real Sociedad 5-4 y avanzó a la final de la Copa del Rey eliminando al equipo vasco. El partido había terminado 1-1 en tiempo reglamentario, fueron al tiempo suplementario, jugaron un segundo tiempo suplementario, persiste el empate 1-1, se fueron a penaltis y el Mallorca metió los 5 penaltis que pateó y la Real Sociedad terminó eliminada 5-4 y ya se le quebró el sueño a los vascos de tener dos equipos en la final de la Copa del Rey. Mañana van a tener la oportunidad de tener por lo menos a un equipo cuando el Bilbao juegue en casa contra el Atlético de Madrid. Por supuesto que el equipo madrileño va a hacer todo lo posible porque no haya ningún equipo vasco en la final de la Copa del Rey que se va a jugar en Sevilla en mayo. Recuerden, el número 1 y número 2 de la Copa del Rey avanzan automáticamente a la Supercopa Española y juegan contra el número 1 y número 2 de la Liga. O sea que ya el Mallorca está clasificado para jugar en la final de la Supercopa Española en noviembre de este año. Vamos a ver si mañana el Madrid o el Bilbao, cuál de ellos dos, logra avanzar a la final y unirse al Mallorca y también al Real Madrid. Y entonces, vamos a tener un resumen completo el viernes, cuando esté con nosotros Daguito Valdés, de todo lo que ha ocurrido en la Copa del Rey y en las otras copas de otros países de las ligas más importantes del planeta, Inglaterra, Italia, la Bundesliga en Alemania y también en Francia. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece ahora si nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Por segunda vez en 24 horas, el Miami Heat salió airoso en su gira por la costa del Pacífico. Derrotó esta madrugada a los Trail Blazers de Portland por 10 puntos, o sea que la victoria está más que asegurada. 106-96 fue el resultado final. Jimmy Butler con 22 tantos, 9 asistencias y 4 balones robados. ¿Es verdad que el Trail Blazers es el tercer o cuarto peor equipo de toda la NBA? Pero continúa siendo una victoria para el Miami Heat, que logró salir airoso anoche. No sé si Chambi estuvo viendo el partido.
Lo vi.
¿Ah, sí? ¿Tú eres masoquista?
Sí.
¿O qué? No. Eres masoquista.
Sí. Déjame decirte algo. Me encanta este equipo cuando no tiene a Jimmy Butler, y yo sé que Jimmy Butler jugó anoche, pero la noche anterior no había jugado. Cuando no tiene Jimmy Butler, este equipo se convierte en un equipo completo. Todo el mundo toca la pelota, todo el mundo anota. Pero cuando Jimmy Butler entra a jugar, es como que todo va alrededor de Jimmy Butler, y todo va alrededor de Jimmy Butler, y todo va alrededor de Jimmy Butler. Y yo creo que se pierde mucho. Estamos hablando y seguimos hablando del crecimiento de Jaime Jaquez Jr., el mexicoamericano, que se ha convertido en un arma increíble para este equipo. Y Pepe, se han complementado él y Duncan Robinson de una manera que cuando están en la corte, es como dicen, es una fuerza que tú tienes que contar con ellos. Por ejemplo, mira, Jaime Jaquez la noche anterior anotó 24 puntos. Anoche solamente anotó 7. ¿Ok? Solamente anotó 7.
Eso se llama inconsistencia.
No, te voy a explicar qué es lo que pasa. Cuando no está Butler, él es la primera o la segunda opción. Cuando está Butler, es la tercera o la cuarta. Pero ojo, y yo siempre voy a la estadística que habla mucho, que no es los puntos que tú anotas, es lo que tu equipo hace cuando tú estás jugando.
Así mismo.
Y él anota ayer, por ejemplo, el otro día anotó 24 puntos, y cuando él estuvo en la corte, su equipo estaba ganando por 28. Ayer, Jimmy Butler anota 22 puntos, pero solamente el equipo gana por 5. Sin embargo, este muchacho anota 7 puntos y ganan por 10. Ajá. O sea, un jugador completo. No solamente
te entiendo.
Es el hombre que pone la pantalla en el momento de poner la pantalla.
Llegó.
Yo te diría, en mi opinión, no le podemos quitar a Adebayo, el jugador más valioso, por lo que ha hecho a través del año. Pero después de Adebayo, el hombre más valioso para aquí se llama Jaime Jaquez Jr. Yo no se lo daría a Jimmy Butler.
Mr. Pendas, ¿qué opinas tú?
Totalmente.
¿Sobre esto o la victoria de tus Celtas?
No, y eso se sabía.
Ah, mira, Dios mío.
Vamos.
Te cabe el ego por la puerta cuando entras
no,
aquí.
No es eso, pero...
La humildad es verdad.
La humildad es verdad. La humildad es verdad, sí, me gustó eso. Pero mira, no, estoy de acuerdo con Chambi. De verdad que el segundo jugador más valioso que tiene el equipo se llama Jaime Jaquez. Y es más, lo demuestra, acaba de salir hoy los más importantes para la carrera. Claro, no creo que tiene que ser que se lesione o algo pase fuera de lo común de que Víctor Wembanyama no se lo den. Pero estás hablando que este es el número 5 y se mantiene ahí. Está entre los 5 mejores. ¿Quién iba a decir que Jaime Jaquez iba a ser o estar entre la lucha del novato del año cuando se veía Wembanyama
y
Holmgren? Pero también estaba Brandon Miller, estaban los hermanos Thompson, estaba también el jugador del equipo de Portland, Scott Henderson, que era el número 3. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Nadie pensaba que Jaquez, y lo han dicho ya cronísticos deportivos en la NBA, que ha sido un robo este jugador para el Miami Heat.
Y fíjate, yo le estaba diciendo a Pepe, no sé si tú oíste la parte que dije, ha hecho una dupla con Duncan Robinson. Cuando Jaquez no juega, Duncan Robinson no anota, ¿ok? O sea, quiere decir que tienen confianza en su compañero, hacen los picks entre ellos mismos, las pantallas entre ellos mismos, y ha hecho a Robinson un mejor jugador. Es más, yo te diría que en este momento, lo que pasa es que está lesionado, pero ojo, Hero es dispensable.
Totalmente.
Pueden decirle, mira, y yo creo que Hero lo sabe. Yo creo que Hero sabe que en este momento él ha caído detrás de estos muchachos. Mira, otro que tuvo un juegazo ayer, por suerte, fuimos a Terry Rozier, que anotó 19 puntos. Y no los 19 puntos, sino que regresó de una lesión.
Uh-huh.
De la misma manera que yo te hablo de lo bueno, te puedo hablar de un jugador que le hace daño a los Heat. Y es Josh Richardson. Cuando Josh Richardson juega, este equipo magulla, este equipo no fluye, este equipo pasa trabajo.
Así es. Hubo varios partidos, o sea, en la liga, los más relevantes, Miami. Por supuesto, hay que destacar que el equipo de Detroit llega a su novena victoria. Por lo menos ayer no llegó a su derrota número 50. Filadelfia perdió, lo dije aquí al principio, ayer cuando estábamos en el programa, que al no estar Joel Embiid, este equipo de Filadelfia como que se va. fuera de la cancha. Totalmente. A pesar del partidazo que tuvo Tarik Maxey, que fue fuera de serie, 32 puntos, 2 robos, 5 asistencias. Pero este banco, que el equipo de Filadelfia no es un equipo que está, yo diría que fuera de los playoffs, es un equipo que tiene un buen banco. Sí, la figura principal de ellos, que es la que siempre domina toda la pintura, se llama Joel Embiid. Pero eso no quiere decir, ellos tienen a Paul Reed, tienen a Mo Bamba, tienen a varios jugadores que pueden dar unos cuantos buenos minutos, pero no sé, es como que el engranaje se va.
Es que el sistema no está ahí. A pesar de que es una cosa, ellos tienen un buen coach. Nick Nurse, yo lo considero una de las mejores mentes en el baloncesto. Mira, en este momento el talento está en el oeste, o sea, como liga, como conferencia, pero los coaches buenos están en el este.
Así es.
Porque tú tienes a Mazzulla de Boston, tienes a Nick Nurse. Desafortunadamente soltaron a Boldenhauser, que no sé.
Pero ya pronto va a tener equipo. Posiblemente, sabe que sacaron al coach de los Brooklyn Nets. Mm-hmm. Ya el número uno que se rumora para que vaya para allá se llama Mike Budenholzer.
Rick Carlisle, o sea, los equipos del este están bien manejados. Tíbero.
No, increíble. Y también hay otros nombres que me gusta, que ojalá que a lo mejor le den una oportunidad. Jordan Fernández, que estuvo como coach del equipo de Canadá en el Mundial, que le fue muy bien.
Es español, ¿no?
Sí, es español. Pero bueno, es uno de los nombres que se...
Pero él mismo ha dicho que él no quiere dirigir, dice que no se considera hasta este momento. Claro, eso es un arma vendedora, sabiendo que no lo va a escoger ahora, pero yo creo que sí.
Hay 6 partidos para hoy, señores. 3 son los más relevantes, pero están los Pelícanos, que están visitando a los Pacers. Va a ser un buen partido ese. Los Mavericks visitan a Canadá, a los Raptors. Grizzly a los Timberwolves, Cavaliers a los Bulls. Los Kings contra los Nuggets. ¡Qué partidazo ese! Sí, eso va a ser un partido.
Y los Lakers, vamos a ver si juega tu socio LeBron James. Esta
no, vez. Y no hablamos de
y lo... está a 74 puntos de los 40,000.
Y no hemos hablado de lo bravo que estaba.
Muy bien, me están pobrecito. Diciendo que hasta aquí los deportes, damas y caballeros. Muchas gracias por vuestra atención. En nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Mantente informado sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Julio Terán. Julio Terán.
Que todavía está dando vuelta.
Radio Martí. Ya les voy a explicar por qué. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés. Del Yunque, Puerto Rico, José Valois Vélez. ¿Tú has subido al Yunque?
El Yunque, como que no me pasó.
Está como a 800 metros, ¿verdad? Sobre el nivel del mar. Sí,
hay una... ¿Tan alto está nuestro productor?
Hay una torre. Es que encima del Yunque hay una torre, encima de eso. ¿Tú has subido?
No.
Que te pone ya a 850 metros sobre el nivel del mar. Muy bien. Y me acompaña aquí en el Estudio B, Mr. JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes. Listo para un programa que tenemos espectacular para ustedes.
Vamos a hablar de béisbol de las grandes ligas, balompié, fútbol, soccer, y vamos a terminar con el baloncesto de la NBA. Así que todo eso y mucho más aquí en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Moa, ¿qué te parece si me das la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas?
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, vamos a tocar un tema que le concierne mucho al exilio cubano y a nuestra gente en Cuba. El pitcher cubano-americano Alec Manoa, de los Azulejos de Toronto, realizó ayer su primera apertura de la pretemporada y en solamente dos entradas y un tercio sonó no uno, no dos, sino que tres pelotazos, tres dead balls en menos de tres entradas, dos entradas y un tercio. Ustedes recordarán que hace un año y medio, Alec Manoa lanzó en el Juego de las Estrellas y ponchó a los tres bateadores que vio representando a los Azulejos de Toronto para la Liga Americana, allá en el Dodger Stadium. Bueno, eso fue hace solamente un año y medio, pero parece que fue hace una eternidad. El año pasado, Chambi, oye esto, el año pasado Alec Manoa ganó tres juegos, el antepasado 16. Oye esto, el año pasado tuvo efectividad de 5.87, el doble que la que tuvo en el 2002. Ponchó solamente a 79 bateadores, menos de la mitad de los que ponchó en el 2002, regaló el doble de boletos por innings lanzados y tuvo un WHIP el año pasado de 1.75, el antepasado .99.
Sí, quiere decir que casi dos personas por inning ponía dos personas en circulación.
Correcto. Ahora, yo quiero saber cómo es posible que un pelotero que en realidad no ha pasado por ningún tipo de operación de Tommy John ni trastorno en el brazo, la diferencia es abismal.
Pepe, yo te voy a decir algo. Una de las cosas que se le criticó en el año ese fantástico que él tuvo es que él se peleaba con todo el mundo, porque él quería ser el hombre que quería pichar adentro y adentro y adentro y adentro. Y recuerdo que el año después que fue el año pasado, ¿no? Sí, lo he pasado.
Tú sabes que el año pasado lo habían escogido para ser el as de la rotación. Correcto. De picheo.
Y yo me acuerdo que una declaración que le hizo, le preguntaron en qué había trabajado en la postemporada. Y entonces él había dicho que en el control de la pelota adentro. Y yo creo que este muchacho lo que se esmeró demasiado en tirarla adentro. Yo soy grande, yo fui fuerte, a mí hay que meterme, a mí hay que cogerme miedo, porque cuando yo vengo a pichar, y yo creo que perdió el control de, y como tú dices, no tiene una cirugía, no tuvo ninguna lesión.
Ninguna.
En otra manera. O lo otro, que fue amor de temporada, un año.
Bueno, mira, ¿cómo es posible que un pitcher a la tierna edad de, ¿qué tiene? 27 años por ahí.
26.
Sí, ¿cómo es posible que un pitcher sea el primero de abril designado as de la rotación de picheo y Chambi, 4 semanas después, esté en las ligas menores? O sea, ¿cómo es posible? En realidad, uno se pone a pensar, ¿será algo psicológico?
Yo creo que sí.
Ok, ¿será algo de mecánica? La mecánica no creo, porque hay 4 o 5 coaches que le pueden enseñar o le pueden más o menos decir lo que está haciendo mal en la mecánica. Pero si es un problema psicológico, ya eso solamente se arregla con un equipo de psiquiatras. Uh-huh. Ahora, vamos a ver qué Alek Manoah viene este año, porque está firmado con los Azulejos de Toronto. Pero si en su primera apertura dio 3 pelotazos y a duras penas retiró a 4 o 5 bateadores, Chambi, va por mal camino.
No, y estamos hablando de personas que no están en juego. O sea, todo el mundo está comenzando. Todo el mundo está comenzando bien.
Así es. Bueno, vamos a hablar de otro pitcher, un veterano de 33 años de edad de Colombia, que se llama Julio Teherán, que ha militado con varios equipos de grandes ligas, y los Orioles de Baltimore le dan un contrato de liga menor a este pitcher veterano. Y si logra incorporarse al equipo y si está presente la primera semana de abril, cuando se cante play ball, estaría ganando $2 millones con los Orioles de Baltimore. De carrera, oiga los numeritos, Julio Teherán tiene 81 victorias, 82 derrotas, efectividad 3.83, que no es mala hoy en día, con 1.468 innings lanzados, 1.257 ponches y un WHIP de 1.22. ¿Qué te parece?
Recordemos que este era el mejor prospecto de los lanzadores que tenía el equipo de Atlanta hace unos años atrás. Pero en este caso, él sí ha tenido lesiones. Él se ha sido... como dicen, fue mordido por el bichito de la lesión, y de una en otra, nunca se recuperó, y básicamente la recta, estaba viviendo de la recta, y tú sabes bien que con recta tú no vives en las grandes ligas.
Bueno, ya el béisbol de las grandes ligas está mencionando que los Gigantes van a firmar a un agente libre de alto calibre esta semana. Y las únicas dos opciones que se nos ocurren, Chambi, es Blake Snell o Chapman. ¿Cuál de los dos quieres?
Yo creo que Chapman quiere jugar en el este de Estados Unidos. Y te voy a decir dónde va a aparecer una oportunidad. Yo diría que probablemente sea Chapman el que van a firmar. Ellos han hablado, o sea, han dado muchos tips de que no, Chapman es bueno, lo cual es verdad, Chapman sería una gran adición. Yo creo que Blake Snell, el cual ha estado jugando con los Yankees, porque los Yankees yo creo que los Yankees le hicieron una oferta y no cortesía, pero decir, ok, nosotros te pagamos tanto y no han negociado más. Pero yo creo que se puede abrir una oportunidad para él en Nueva York, pero en los Mets. Ahora con el lío de Senga,
sí.
El equipo de los Mets no tiene pitching. Huh. Y Blake Snell sería una buena opción. Yo lo que no entiendo, estos jugadores que están siendo representados por Scott Boras, porque vamos a ser sinceros, todo el mundo está hablando, ¿qué clase de contrato es de Bellinger? El contrato de Bellinger no fue nada del otro mundo. El contrato, ¿vale? No. Es un contrato de
80 millones por 3 años, pero él quería uno de 240 millones por 10 años.
Entonces, Correctamente. Y le ha pedido que se puede ir después del primero y el segundo año. O sea, él está básicamente libre en irse. Yo creo que hubieran habido equipos que tal vez no le daban 240, pero yo sí creo que hubieran habido equipos que le daban...
Tú sabes...
En 10 años le hubieran dado 220, 200.
Aquí es donde los equipos están fallando. ¿Por qué el pelotero tiene siempre, siempre la opción de opt-out de un contrato, pero el equipo no? ¿Por qué de ahora en adelante, por qué los clubes de grandes ligas dicen, ok, tú quieres la opción de opt-out, nosotros también?
Bueno, existe lo que no la corren. Igual que, déjame decir una cosa, las movidas de los Marlins, a mí me han dejado atónitos, porque resulta ser que un pelotero, ellos dan, vámonos un año atrás, ellos dan a su segundo mejor prospecto, y ten cuidado, ojo, podía haber sido primero, que era Pablo López. Ellos lo dan por un jugador, según ellos, porque querían mejorar el equipo. Yo sigo diciendo que era porque ya Pablo López les había puesto la presión de que había que volver, de que ya iba a firmar. Entonces toman a Raez, pero cuando toman a Raez por 400,000, o sea, ellos están buscando a este muchacho sabiendo que él va a ir a un arbitraje, y el muchacho dice, yo lo que quiero son tanto y la diferencia de ustedes son con 400. No, lo llevan al arbitraje. En el arbitraje gana él y gana los 400,000. Este año le demostró que podía batear, le demostró que podía anotar carrera, todo eso. Entonces ellos se niegan a pagarle 1.4 millones, que es la diferencia. Uh-huh. Que yo estoy seguro que si ellos hubieran dicho, mira, 1 millón, ellos el muchacho hubiera, o por lo menos es lo que sí, los rumores que salen de los del campo de él. Pero van y le dan 5 millones de pesos a Tim Anderson, cuando tú podías haber pagado 1.2 millones de pesos por Urshela, y ya tienes una tercera base,
sí,
y hubieras firmado a Ahmed Rosario por 1.5, está hablando de 2.7, le das el 1.4 que quería este muchacho. Tienes una segunda base, tienes a tu mejor jugador contento porque le diste, oye, te portaste bien. Ah, no, vamos a darle 5 millones de pesos, para ti no te voy a dar 1 millón de pesos. ¿Tú crees que de verdad Arraez va a jugar? No es que no, él va a jugar bien, porque él está buscando su próximo contrato. ¿Tú crees que Arraez puede estar contento?
No puede estar contento. Y eso le pasa a muchos equipos. Mira, a Vladimir Guerrero Jr., que lo agarraron durmiendo en segunda base en los playoffs, y el equipo de Toronto fue eliminado de la postemporada gracias a él. Estaban perdiendo 2-0 en el quinto inning con 2 en base, hombre en tercera y segunda. Estaba bateando el cuarto bat y viene y lo agarran durmiendo en segunda. Y sin embargo ganó arbitraje de $20 millones, y el equipo que tuvo la oportunidad de ir al arbitraje y decir, vea, a este hombre lo encontraron roncando en segunda base, fuimos eliminados en gran parte de los playoffs por él. Entonces, yo siempre he dicho, mira, regresando al tema, tú dices que los clubes tienen la opción. Yo nunca he escuchado que un club diga, ¿sabe qué? Tú no rendiste, te vamos a botar, te vamos a soltar del contrato.
No, lo que te, perdóname que te interrumpa, lo que dije es que ellos pueden poner esa cláusula, lo que no lo hacen.
Uno, ¿por qué no?
Esa es la pregunta de los
cinco. Porque el pelotero sí puede hacerlo, si le va bien, y optar out para ver a ir a otro equipo.
Exacto.
Pero el equipo no puede hacer lo mismo.
Estoy de acuerdo contigo.
Oiga, si un pelotero dice, si es que entra Scott Boras y dice, bueno, fulanito de tal va a firmar y va a tener un contrato de 5 años, pero tiene el derecho todos los años de opt out, o sea, irse con otro club porque le va bien. Y entonces el equipo dice, perfecto, pero ahora vamos nosotros. Si le va mal, nosotros lo votamos y no le pagamos ni un centavo.
Ah, bueno, en ese sentido. No, lo que los equipos tienen que decirle, mira, yo te ofrezco tanto, y si tú te quieres ir en un año, perfecto, pero también yo tengo la opción de sacarte.
Correcto. Y la opción de sacarte va a ser mía según tus numeritos.
Exacto.
¿Okay? No te estoy diciendo que la diferencia, por ejemplo, ¿cuál va a ser? ¿Por qué votaría a un equipo a un pelotero? Vamos a decir que contraten a un jonronero y en vez de 40 jonrones te conecte 10. En vez de batear 300, te batee 180. Exacto. Y en vez de impulsar 100 carreras, te impulse 40. Yo tengo el derecho de votarte. De si no estuviste lesionado y no rendiste, yo tengo el derecho de opt-out. Ya te pagué tu año, jugaste mal, hasta aquí llegamos. No tengo por qué pagarte 5 años.
No lo he visto.
No, yo tampoco. Pero porque Scott Boras sí puede ir ahí y exigir, pero los dueños de equipo no pueden exigir.
Estoy de acuerdo.
Yo no he encontrado ninguna persona que me conteste esta pregunta en el béisbol de las grandes ligas.
Mira, uno de los problemas de Scott Boras con los Yankees de Nueva York, porque déjame decir una cosa, los Yankees sí pusieron en varias ocasiones la cláusula de sacarte, pero no los Yankees, George Steinbrenner. George Steinbrenner le dijo a Alex Rodríguez, lo cual yo creo que fue un error, porque vimos lo que dio, lo que Alex Rodríguez dio, y no estamos hablando ahora ya después de haber pasado, sino lo podíamos haber dicho antes que ocurriera. Él llevó, Scott Boras vino y le dijo, yo quiero 300 millones de pesos por Alex Rodríguez, y Alex Rodríguez no firmó por menos de 300 millones de pesos. Y Scott Boras llamó a Alex Rodríguez y le dijo, ¿cuánto tú quieres ganar? Y él dijo, bueno, no, yo estamos hablando, no, 250 millones de pesos es lo que tú quieres ganar. Y él dijo, bueno, eso es lo que había hablado con Scott Boras, que esto y lo otro. Y dice, bueno, yo te lo voy a pagar bajo una cosa. Llama ahora mismo a Scott Boras y dile que lo votaste, que no es el agente tuyo. Si tú quieres pagarle a Scott Boras, es tu problema. Pero yo voy a negociar contigo, no con Scott Boras, te voy a dar 250 millones de pesos. O sea, no tengo por qué pagarle. Y al otro día Alex Rodríguez salió y hizo las declaraciones que ya Scott Boras no era, pero había llamado a Scott Boras. ¿Qué pasó? Cuando Steinbrenner firmó a Alex Rodríguez, llamó a Scott Boras. Él dijo, ¿tú viste aquí quién es el que manda? Y desde ese día murió él, y desde ese día él no le ha pasado una a los Yankees de Nueva York.
Wow.
Tiene su razón.
No, definitivamente es un negocio.
Es un negocio.
La gente en Cuba no se da cuenta que en este país la pelota es un negocio y todo se vale dentro de ese negocio, inclusive la colusión.
Totalmente. Claro,
por supuesto que sí. Así es. Bueno, tenemos otros temas, así que vamos a pedirle a Mr. Moa que nos ponga ahora la musiquita del balompié fútbol soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Bueno, aquí es una de las cosas internas entre Mr. Chambi y Mr. Moa. Ayer el País Vasco pensó que iba a tener a dos equipos en la final de la Copa del Rey.
Ajá.
Bueno, ya se le cayó el primero.
¿Cómo?
Sí. Ayer en San Sebastián, el Mallorca derrotó por penaltis a la Real Sociedad 5-4 y avanzó a la final de la Copa del Rey eliminando al equipo vasco. El partido había terminado 1-1 en tiempo reglamentario, fueron al tiempo suplementario, jugaron un segundo tiempo suplementario, persiste el empate 1-1, se fueron a penaltis y el Mallorca metió los 5 penaltis que pateó y la Real Sociedad terminó eliminada 5-4 y ya se le quebró el sueño a los vascos de tener dos equipos en la final de la Copa del Rey. Mañana van a tener la oportunidad de tener por lo menos a un equipo cuando el Bilbao juegue en casa contra el Atlético de Madrid. Por supuesto que el equipo madrileño va a hacer todo lo posible porque no haya ningún equipo vasco en la final de la Copa del Rey que se va a jugar en Sevilla en mayo. Recuerden, el número 1 y número 2 de la Copa del Rey avanzan automáticamente a la Supercopa Española y juegan contra el número 1 y número 2 de la Liga. O sea que ya el Mallorca está clasificado para jugar en la final de la Supercopa Española en noviembre de este año. Vamos a ver si mañana el Madrid o el Bilbao, cuál de ellos dos, logra avanzar a la final y unirse al Mallorca y también al Real Madrid. Y entonces, vamos a tener un resumen completo el viernes, cuando esté con nosotros Daguito Valdés, de todo lo que ha ocurrido en la Copa del Rey y en las otras copas de otros países de las ligas más importantes del planeta, Inglaterra, Italia, la Bundesliga en Alemania y también en Francia. Así que, Mr. Moa, ¿qué te parece ahora si nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA? Bueno, por segunda vez en 24 horas, el Miami Heat salió airoso en su gira por la costa del Pacífico. Derrotó esta madrugada a los Trail Blazers de Portland por 10 puntos, o sea que la victoria está más que asegurada. 106-96 fue el resultado final. Jimmy Butler con 22 tantos, 9 asistencias y 4 balones robados. Es verdad que el Trail Blazers es el tercer o cuarto peor equipo de toda la NBA, pero continúa siendo una victoria para el Miami Heat, que logró salir airoso anoche. No sé si Chambi estuvo viendo el partido
Lo vi.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Tú eres masoquista?
Sí.
¿O qué? No. Eres masoquista.
Sí. Déjame decirte algo. Me encanta este equipo cuando no tiene a Jimmy Butler, y yo sé que Jimmy Butler jugó anoche, pero la noche anterior no había jugado. Cuando no tiene Jimmy Butler, este equipo se convierte en un equipo completo. Todo el mundo toca la pelota, todo el mundo anota. Pero cuando Jimmy Butler entra a jugar, es como que todo va alrededor de Jimmy Butler, y todo va alrededor de Jimmy Butler, y todo va alrededor de Jimmy Butler. Y yo creo que se pierde mucho. Estamos hablando y seguimos hablando del crecimiento de Jaime Jaquez Jr., el mexicoamericano, que se ha convertido en un arma increíble para este equipo. Y Pepe, se han complementado él y Duncan Robinson de una manera que cuando están en la corte, es como dicen, es una fuerza que tú tienes que contar con ellos. Por ejemplo, mira, Jaime Jaquez la noche anterior anotó 24 puntos. Anoche solamente anotó 7. ¿Ok? Solamente anotó 7.
Eso se llama inconsistencia.
No, te voy a explicar qué es lo que pasa. Cuando no está Butler, eres primera o la segunda opción. Cuando está Butler es la tercera o la cuarta. Pero ojo, y yo siempre voy a la estadística que habla mucho, que no es los puntos que tú anotas, es lo que tu equipo hace cuando tú estás jugando.
Así mismo.
Y él anota ayer, por ejemplo, el otro día anotó 24 puntos, y cuando él estuvo en la corte, su equipo estaba ganando por 28. Ayer, Jimmy Butler anota 22 puntos, pero solamente el equipo gana por 5. Sin embargo, este muchacho anota 7 puntos y ganan por 10. Ajá. O sea, un jugador completo. No solamente
te entiendo.
Es el hombre que pone la pantalla en el momento de poner la pantalla.
Llegó.
Yo te diría, en mi opinión, no le podemos quitar a Adebayo, el jugador más valioso, por lo que ha hecho a través del año. Pero después de Adebayo, el hombre más valioso para aquí se llama Jaime Jaquez Jr. Yo no se lo daría a Jimmy Butler.
Mr. Pendaz, ¿qué opinas tú?
Totalmente.
¿Sobre esto o la victoria de tus Celtas?
No, y eso se sabía.
Ah,
mira,
Dios mío.
Vamos.
Te cabe el ego por la puerta cuando entras
no,
aquí.
No es eso, pero.
La humildad es verdad.
La humildad es verdad. La humildad es verdad. Me gustó eso. Pero mira, no, estoy de acuerdo con Chambi. De verdad que el segundo jugador más valioso que tiene el equipo se llama Jaime Jaquez. Y es más, lo demuestra, acaba de salir hoy los más importantes para la carrera. Claro, no creo que tiene que ser que se lesione o algo pase fuera de lo común de que Víctor Wembanyama no se lo den. Pero estás hablando que este es el número 5 y se mantiene ahí. Está entre los 5 mejores. ¿Quién iba a decir que Jaime Jaquez iba a ser o estar entre la lucha del novato del año cuando se veía Wembanyama
y
Holmgren? Pero también estaba Brandon Miller, estaban los hermanos Thompson, estaba también el jugador del equipo de Portland, Scott Henderson, que era el número 3. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Nadie pensaba que Jaquez, y lo han dicho ya cronísticos deportivos en la NBA, que ha sido un robo este jugador para el Miami Heat.
Y fíjate, yo le estaba diciendo a Pepe, no sé si tú oíste la parte que dije, ha hecho una dupla con Duncan Robinson. Cuando Jaquez no juega, Duncan Robinson no anota, ¿ok? O sea, quiere decir que tienen confianza en su compañero, hacen los picks entre ellos mismos, las pantallas entre ellos mismos, y ha hecho a Robinson un mejor jugador. Es más, yo te diría que en este momento, lo que pasa es que está lesionado, pero ojo, Hero es dispensable.
Totalmente.
Pueden decirle, mira, y yo creo que Hero lo sabe. Yo creo que Hero sabe que en este momento él ha caído detrás de estos muchachos. Mira, otro que tuvo un juegazo ayer, por suerte, fuimos a Terry Rozier, que anotó 19 puntos. Y no los 19 puntos, sino que regresó de una lesión.
Uh-huh.
De la misma manera que yo te hablo de lo bueno, te puedo hablar de un jugador que le hace daño a los Heat. y es Josh Richardson. Cuando Josh Richardson juega, este equipo magulla, este equipo no fluye, este equipo pasa trabajo.
Así es. Hubo varios partidos, o sea, en la liga, los más relevantes, Miami. Por supuesto, hay que destacar que el equipo de Detroit llega a su novena victoria. Por lo menos ayer no llegó a su derrota número 50. Filadelfia perdió, lo dije aquí al principio, ayer cuando estábamos en el programa, que al no estar Joel Embiid, este equipo de Filadelfia como que se va fuera de la cancha. Totalmente. A pesar del partidazo que tuvo Tarik Maxey, que fue fuera de serie, 32 puntos, 2 robos, 5 asistencias. Pero este banco, que el equipo de Filadelfia no es un equipo que está, yo diría que fuera de los playoffs, es un equipo que tiene un buen banco. Sí, la figura principal de ellos, que es la que siempre domina toda la pintura, se llama Joel Embiid. Pero eso no quiere decir, ellos tienen a Paul Reed, tienen a Mo Bamba, tienen a varios jugadores que pueden dar unos cuantos buenos minutos, pero no sé, es como que el engranaje se va.
Es que el sistema no está ahí. A pesar de que es una cosa, ellos tienen un buen coach. Nick Nurse, yo lo considero una de las mejores mentes en el baloncesto. Mira, en este momento el talento está en el oeste, o sea, como liga, como conferencia, pero los coaches buenos están en el este.
Así es.
Okay, tú tienes a Mazzulla de Boston, tienes a Nick Nurse. Desafortunadamente soltaron a Boldenhauser, que no sé.
Pero ya pronto va a tener equipo. Posiblemente, sabe que sacaron al coach de los Brooklyn Nets. Mm-hmm. Ya el número uno que se rumora para que vaya para allá se llama Mike Budenholzer.
Rick Carlisle, o sea, los equipos del este están bien manejados. Tíbero.
No, increíble. Y también hay otros nombres que me gusta, que ojalá que a lo mejor le den una oportunidad. Jordan Fernández, que estuvo como coach del equipo de Canadá en el Mundial, que le fue muy bien.
Es español, ¿no?
Sí, es español. Pero bueno, es uno de los nombres que se...
Pero él mismo ha dicho que él no quiere dirigir, dice que no se considera hasta este momento. Claro, eso es un arma vendedora, sabiendo que no lo va a escoger ahora, pero yo creo que sí.
Hay 6 partidos para hoy, señores. 3 son los más relevantes, pero están los Pelicanos, que están visitando a los Pacers. Va a ser un buen partido ese. Los Mavericks visitan a Canadá, a los Raptors. Grizzly a los Timberwolves, Cavaliers a los Bulls. Los Kings contra los Nuggets. ¡Qué partidazo ese!
Sí,
eso va a ser un partido.
Y los Lakers, vamos a ver si juega tu socio LeBron James esta
noche. No, y no hablamos de
y está a 74 puntos de los 40,000.
Y no hemos hablado de lo bravo que estaba.
Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes. Damas y caballeros, muchas gracias por vuestra atención. En nombre de todos los que laboramos en Al Duro y Sin Guantes, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
En Miami hay 265,000 personas esperando futuras cortes. Mandar 30,000 cubanos más con 220A es ridículo, porque más tarde que más temprano los tienen que legalizar.
Chalushny tiene el apoyo del ejército, tiene el apoyo de la gente. Dice que Ucrania necesita movilizar 500,000 de personas más. Zelensky no quiere hacerlo porque no es una medida popular.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,435, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.